que tengo casi 38, cumplo el otro mes. Y estoy administrando una empresa familiar donde producimos carpetas y archivadores, somos fabricantes. ¿Y tú, Fernando?
Yo, Fernando Concha, tengo 40 años, uh-huh. Soy ingeniero comercial y soy gerente de administración y finanzas de Santa Rita.
Desde el 97 que están en esto de acompañar Pololo, ¿así se podría decir su experiencia? ¿Se podría llamar acompañamiento Pololo?
Acompañamiento Pololo, sí.
¿Cómo nació? Ustedes ya estaban, en ese tiempo estaban casados.
Claro, casados.
Súper casados.
Surge del padre Horacio Rivas, que él, de su experiencia con trabajar con jóvenes, fue viendo que había una fuerza muy grande respecto de querer llevar adelante pololeos mucho más enriquecedores o pololos con ideales más altos.
Uh-huh.
Y en base a eso se empezó a dar cuenta que había en estos grupos que estaban principalmente enfocados a universitarios, es decir, gente que ya hubiera tenido un tiempo de pololeo, no pololeos que estén en etapas muy preliminares. Y se fue dando cuenta que estos grupos de 3-4 parejas de pololos, si se les ordenaba y se les colocaba cierto, llamémoslo un ordenamiento básico, aparecían los amigos y ahí iban armando grupos que en definitiva terminaban viendo temas que sean los que ellos querían ver. O sea, él ordenó, de captar de distintas experiencias, ordenó una cantidad de temas que de orden natural y sobrenatural que eran los que estos jóvenes estaban pidiendo.
¿Y estos primeros grupos de jóvenes se juntaron porque querían hacer comunidades de vida en torno a la espiritualidad de Schoenstatt o...?
No particularmente.
No.
¿O por tener comunidades de vida nomás?
Lo que yo entendí que, por ejemplo, los dos primeros grupos eran mujeres que el padre llevaba con dirección espiritual y ellas como que querían que los pololos también participaran de esto. Entonces ahí un día le dijo, bueno, si quieren hacemos una reunión y que vayan tus amigas con sus pololos. Y ahí se formó el primer grupo.
Uh-huh.
Y el segundo fue llegando y hoy día van 70 los que han pasado por
claro.
esto.
Uh-huh.
Son 70 grupos de más o menos 5 parejas cada uno, entonces ya es una masa bastante importante.
¿Y cómo se unieron ustedes al padre?
Claro, él cuando se empieza a dar cuenta que necesitaba una estructura, porque él no podía darles todo el tiempo y toda la frecuencia a todos los grupos, se dio cuenta que era conveniente tener matrimonios que lo ayudaran y que fuéramos monitores. Entonces, en un principio nos pasaba que todos estos pololos jóvenes habían tenido reuniones con el padre Horacio y de repente aparecía un matrimonio que se ofrecía para seguir y continuar la dirección del grupo, y al principio no les gustaba mucho porque querían no perder su contacto habitual con el padre. Y la verdad que el hecho que esté muy bien armado por el padre Horacio, pero que también puedan conversar con matrimonios con niños, ellos les ayudaba a ver la perspectiva también, eran preguntas particulares a papá, si tú quieres.
Entonces al principio pataleaban un poco, pero después como que se dan cuenta que era otra manera de enriquecerse, porque el padre tiene la experiencia de lo que escucha, pero la vivencia no la ha tenido nunca, en cambio el matrimonio sí la tiene, y eso igual al final les llamaba mucho la atención y cosas prácticas del día a día, entonces ayudaba mucho al cierre de todo el temario que tiene esto del proyecto de vida, entonces veían algo ya concreto, realizado, entonces eso les enganchaba mucho.
Y respecto a los ideales o a los lineamientos que hizo el padre Rivas como para hacer este acompañamiento, ¿cuáles son ellos?
Mira, o sea, el padre principalmente lo que trató de decir, mira, tenemos que tener, démosle herramientas a los jóvenes para buscar un proyecto de vida con su pololo o polola. Y por lo tanto, a partir de ese proyecto de vida que ellos tienen que cuestionarse y ver qué es lo que tal vez van a buscar y enfrentar, que es efectivamente llevar un matrimonio que sea con altos ideales en cuanto a buscar una santidad matrimonial, pero también muy aterrizados, en los cuales sean capaces de ser un reflejo de un matrimonio que es capaz de comunicarse, de capaz de aceptar y fortalecer sus vínculos con las familias del otro, de comunicarse, ser capaces de vivir los sacramentos. En definitiva, lo que uno ve es que tiene un gran ideal, pero también está muy bien aterrizado, que también en temas muy concretos de los jóvenes, hablarles de la santidad en el futuro, podía ser un poco, es algo que con el tiempo lo van entendiendo, pero al principio también captar las cosas que ellos, efectivamente cosas de ellos, de su realidad.
Magdalena, ¿y cómo lo hacían con los pololos que no necesariamente tenían tan claro casarse, sino que eran pololos que estaban en la universidad, que ya eran grandes, pero que no sabían si se iban a
Siempre
casar?
partíamos siempre por eso, o sea, en el fondo la idea de esto es que si es o no es la persona que está al lado en ese momento, pero que ellos mismos se dieron cuenta, sino qué persona querían que fuera, con qué ideales, con qué proyecto de vida. Si la persona que estaba al lado quería solamente tener 2 hijos y ella quería tener una familia numerosa, bueno, estábamos conjunto vacío, entonces tenían que buscar a alguien que también su ideal de vida fuera tener una familia numerosa, por ejemplo. También les poníamos el caso de, se da mucho que van a estudiar afuera, por ejemplo, ahora algunos hacer posgrado. Y al final decía, ¿y tú le preguntaste a tu señor, a tu futura señora, en este momento tu polola, si ella quiere vivir afuera, si te quiere acompañar en ese proyecto de vida? Entonces, siempre tratábamos de que fuera con ejemplos concretos, con ejemplos que nosotros como monitores con ese grupo habíamos vivido, pero también hay otros grupos que tienen otros monitores que quizás les van a poner otro ejemplo. Entonces, por eso también esto es mucho de vivencia. Y obviamente que hubo grupos en que no encajaron con el monitor y hubo que hacer un cambio. Entonces, no es una cosa cuadrada, sino que es de ir viendo en el tiempo y con las herramientas que uno tiene en ese momento, cómo se da.
Y quiero que me cuenten la experiencia de ustedes cuando pololeaban hace muchos años atrás. Yo me imagino que ustedes hicieron un camino y un aprendizaje particular que los llevó después a asumir esta responsabilidad, a quitarle tiempo a sus hijos y a un montón, y al descanso y a un montón de cosas. ¿Cómo fue ese tiempo de ustedes? Cuéntenme un poco cuánto tiempo pololearon, cuántos años tenían.
Pololeamos harto, pololeamos 5 años y medio. Yo de jumper, así que toda la universidad. Y tuvimos la suerte también de que nos acompañó un padre, también Johnstatiano, con un grupo, pero que eran los amigos de Fenna. Entonces nos juntábamos con él durante un año más o menos,
Claro.
nos debemos de haber juntado unas 6 veces. Entonces tuvimos algo similar a esto. Era un poquito más de índole espiritual, quizás no tan práctica como es esto. Pero eso obviamente igual nos ayudó mucho. Yo diría también que nos fue muy importante con nosotros la parroquia del Bosque. ¿Ya? Ahí había acompañamiento con jóvenes los miércoles.
Claro, la acción católica con el padre Fernando Caraíma fue
Fue
también
fuerte, sí.
algo muy fuerte para nosotros, en la etapa que tú dices, la etapa del pololeo. Yo diría que cuando también tú dices sacrificando tiempo para los niños, créeme que uno como monitor, y suena un poco cliché, como monitor va a estas reuniones, y muchas veces como son reuniones que lo que tú más buscas es que ellos trabajen, ellos, o sea, la pareja de pololo, y después se comparta las experiencias con los demás del grupo y con los monitores. Y muchas veces nos pasa que hay reuniones que uno después de la reunión dice, oye, este punto tal vez lo hemos perdido mucho, se nos ha debilitado este punto como pareja. Entonces, al final, digo cliché porque es como lo habitual, decir que a uno le sirve más que a ellos. Es sacrificado, hay que ser ordenado, tener reuniones periódicas cada 3 semanas, nos juntamos en la noche, en las casas de ellos normalmente, es bueno que se sientan en su hábitat, con las comodidades o incomodidades de juntarse en la semana, pero somos ordenados que sea de 9 de la noche a 11 y media de la noche máximo. Por lo tanto, al final no es tanto el sacrificio, porque la verdad es que uno aprende mucho de ello, se dando cuenta que hay una riqueza en la juventud. Hoy día que hablamos tanto de que de que la juventud es tan apática o que está lejos de Dios. Y la verdad que hay jóvenes, aquí estamos hablando más de 850 jóvenes que han pasado por estos grupos, que buscan grandes ideales. Ellos, no todos, algunos, mejor dicho, algunos siguen trabajando en sus parroquias, otros han buscado caminos, llamemos en movimiento apostólico, otros tal vez están fuera de Santiago, fuera de Chile, y han buscado sus propios caminos. Pero para nosotros ha sido muy enriquecedor ver jóvenes con fuerza, con ideales, con ganas de vivir muy cerca de los ideales cristianos y con Dios, pololeando ahí con ellos entre medio y después proyectándose. Tú tienes mucha razón, hay algunos que parten y tú dices, bueno, van a pelear o pelean, pero así también hay algunos que son los que tú dices son los más desordenados del grupo y después te vas dando cuenta que son los que tienen más vivo el espíritu cristiano, o sea, que son tipos mucho más allá de cumplir con los sacramentos, son gallos macanudos, pero que al principio tú piensas que son medios desordenados, que son los que menos potencial tienen y te equivocas medio medio.
Macarena, ¿tú encuentras que cuál es, o sea, que hay una enorme diferencia entre pololear solos, una pareja de pololos cristianos también, católicos, que pololean ellos todos y bueno, llevan una vida sacramental, van a misa, qué sé yo, y en este acompañamiento, cuál es la diferencia sustancial de tener a otras parejas o a unos hermanos mayores que serían ustedes y al padre también?
Yo diría que hoy día en el fondo la vida es tan corrida que muchas veces no se dan el tiempo a conversar. Entonces salen, tienen amigos, trabajan, estudian, el mundo como que los llama a hacer miles de cosas, fiestas, teatro, y no tienen el tiempo para sentarse y decir, bueno, a ver, echemos un poquito de línea, miremos un poquito para adelante, miremos un poquito para el lado, cómo viven las parejas de amigos nuestros. Entonces, de ahí vuelve la palabra del ideal, ¿sí? Y de volver a decirle, oye, existen los ideales, y existen matrimonios que sí son felices, que el matrimonio no es una carga, que son capaces de tener hijos, que quizás rompen un poco con lo que todos hacen. Entonces, vamos de a poco haciendo el efecto, es que me encanta a mí que cuando está el agua tranquilita y tú tiras algo y empieza como el efecto de expansión. Yo creo que ese es el principal, la principal punto de atracción con estos grupos, de que uno es capaz de decirle, abran los ojos, miren a la persona que tienen al lado, vean si comparten muchas cosas con ella, si comparten ideales con ella, si comparten quizás en el futuro un proyecto en común.
Ahora, complementando eso, también es importante que uno no lo fuerza a tomar apostolado. Uno lo fuerza a irse hacia adentro, a trabajar como pareja, a temas concretos de ello. Nosotros te hemos entregado ahí aquí todos los temas que los vas a ver después, y son temas para ellos hacia adentro. No es tener una masa de crítica de gente para poder salir a hacer apostolado. No es eso.
No, el objetivo.
El objetivo es que si después se da de que buscan el matrimonio o quieren seguir, ellos normalmente después terminan siendo bastante comprometidos. Pero el objetivo es como decía la Macarena, es que se vuelquen, comillas, hacia adentro, dentro de un ambiente donde tú puedes conversar temas. Nosotros también hablamos desde los temas de comunicación, tú pasas por la sexualidad, por cómo nosotros vivimos los sacramentos en una etapa de un matrimonio relativamente joven, qué es lo que cuesta, lo que no cuesta, qué es lo que es difícil, pero en definitiva los vuelcas hacia ellos, no a hacer del grupo una, comillas, unidad de trabajo para hacer actividades, exactamente lo contrario, que se vuelquen hacia ellos para que esa riqueza que surja después explote en una familia para la iglesia más que en un grupo de pololos que después de lo mismo si se casan o no se casan.
Mucho ejemplo concreto además. O sea, por ejemplo, ya, y si ustedes el día de mañana tuvieran que optar por un colegio, ¿de qué tipo de colegio estamos hablando? Y si ustedes el día de mañana quisieran, no sé, establecer su familia, ¿dónde lo van a hacer? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En provincia? O sea, de verdad como que uno lo extrapola a cuestionarse, ¿cómo es la vida que quieren tener en el fondo? Yo diría que ese es como uno de los principales cuentos aquí también, aparte de que también desarrollar todo lo que es el amor, el sentimiento, lo que son los afectos. Se trabajan muchos temas, pero también el ir como pensando, meditando, ¿qué quiero para adelante?
¿Cómo hacer tu familia? ¿Va a ser una familia acogedora? ¿Va a ser una familia, tu casa, tu hogar va a ser acogedor? ¿Va a ser, ustedes más bien van a ser una familia que van a buscar fuertemente lo intelectual? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué palabra los va a identificar? Y ahí es donde empieza la conversación entre ellos. Empieza esa confidencia en que si en definitiva se trabaja bien, se vuelca en una conversación del grupo. Hay temas que hay algunos que evidentemente prefieren ser mucho más, lo dejan en el terreno de su propia pareja y participan menos. Pero en general después se vuelca porque se empiezan a dar cuenta que tienen los mismos problemas, que tienen las mismas inquietudes y en definitiva solo hay que ordenarlas y ayudarlas.
Le contaba a tu señora que el artículo está pensado de contar varias experiencias, entre ellas el taller de Pololo, una experiencia también en educación sexual con colegio y con un programa especial de la Católica que se llama Teen Star, a propósito de toda la polémica de la píldora del día después. Nosotros vamos a hablar del día antes, específicamente. ¿Cómo abordan el tema de la sexualidad? ¿Cuáles son los intereses de los chiquillos al respecto?
Mira, nosotros, bueno, primero somos muy respetuosos de su, de lo que ellos piensen, opinen y tal vez de la historia que ellos pueden tener bajo el punto de vista de sus afectos. Lo que nosotros los invitamos es que a partir de que se origina este grupo, es invitarlos a tener un pololeo que sea casto, que sea llegar al matrimonio debidamente, llegar con este regalo al día del matrimonio, de la abstinencia, y no hacemos ni preguntas de qué situación están, si llegan al grupo habiendo tenido relaciones prematrimoniales o no. Lo que nos interesa es demostrarle que desde ese día hasta el día del matrimonio es la riqueza que tiene el desarrollar los afectos, el desarrollar una relación mucho más integral y dejar la riqueza de la sexualidad para el matrimonio mismo. La verdad es que es un tema que a ellos les interesa porque ven en definitiva, independiente de cuál es la realidad que traigan, de ver la riqueza que tiene el tener una relación más integral, no tan de un momento, de una afectividad o de dejar la sexualidad solo en lo corporal. Uno le explica la sexualidad en todo su ámbito, en toda su dimensión. Y yo te diría que esa es la forma como nosotros lo abordamos, sin ser inquisidores hacia atrás, pero también transmitiendo, compartiendo nuestras experiencias y siendo muy concreto también, muy muy de lo difícil que tal vez significó para nosotros un pololeo largo de más de 5 años, tratando de ser bien concreto, siendo nosotros pasamos lo mismo que ustedes.
También ahí también lo ligamos al tema de los métodos del día de mañana, ustedes cuando sean matrimonio, o sea, si fueron capaces de aprender a pololear correctamente, van a poder ocupar los métodos naturales y van a tener la capacidad de ir delineando un pololeo, un matrimonio cristiano y educar a sus hijos también cristianamente. O sea, como que uno les trata como de abrir este túnel, que está lleno de tierra y de cosas y de espinas al lado. Uno les dice, oye, si ustedes son capaces de hacer las cosas de manera ordenada, no te lo están pidiendo porque sí, es porque en el fondo la iglesia se ha dado cuenta que cuando las cosas son ordenadas, el camino se va haciendo un poquito más fácil y uno puede llegar al otro lado.
¿Cómo lo toman los chiquillos?
Increíble, o sea, están ávidos. Yo creo que de verdad ellos como que quieren, tratan, pero no saben que existen estas herramientas, no saben que hay gente que lo ha logrado y que son felices. Entonces, en esto los monitores también tienen que, por eso el padre que los elige a los monitores dice, el monitor es importante porque ellos ven en vivo y en directo cómo es la familia. Quizás algunos vienen con una experiencia familiar mala, quizás sus padres han fracasado, quizás han tenido hermanos que han quedado embarazados. Entonces, si bien que la cosa es ordenada, que los niños, nuestros niños igual participan, cuando hacemos el paseo con los pololos, los niños van. Entonces, ven familia que están bien constituidas, que son niños contentos, que uno es capaz de hacer métodos naturales. Entonces dicen, pucha, se puede.
¿Cuáles son las principales inquietudes de los chicos al respecto? ¿Cómo llegan?
¿En el tema de la sexualidad?
Sí.
Llegan cautos, llegan a escuchar, diría yo, y se les hacen unos talleres que ellos desarrollan. Entonces ellos escriben, cada uno contestan y después lo comparten ellos como pareja, y si se da, se puede hacer de una manera más grupal, pero la idea es que ellos se metan hacia adentro y que sean capaces de decidir, pero ya decidir frente a algo que sea conversado, no porque salió en el momento, ¿te fijas? Uh-huh. O sea, que sea a conciencia la decisión. Si yo opto por tener relaciones con el matrimonial, es porque lo pensé, lo medité y fue una opción. Y si en algún momento las tuvimos y hoy día nos damos cuenta que quizás nos va a servir para nuestra vida futura el abstenernos y en regalarnos, que nosotros les hablamos mucho de la segunda virginidad, quizás es más meritorio.
¿Y cómo ves tú el panorama externo, fuera de este grupo de pololo? ¿Ves que los chicos no se preguntan por su sexualidad, que solamente la viven como están, como dices tú, que tienen tantas cosas que hacer, que tienen que estudiar, que tienen que trabajar, que tienen que viajar, que tienen que... ¿Y por eso se equivocan? ¿Cuál es tu diagnóstico?
Yo creo que no, hoy día no se asumen las consecuencias. O sea, quizás puede ser un hijo, pero yo creo que va mucho más allá. Es una consecuencia psicológica, una consecuencia intelectual también, o sea, que abarca a la persona entera. La otra vez les poníamos, por ejemplo, y decíamos, oye, a nosotros nos ha tocado que compañeros de curso de nuestros hijos son compañeros de... O sea, los papás fueron pololos nuestros. Entonces, piénsale, decía nosotros, piensa que si nosotros hubiésemos llegado a tener una intimidad marital con el que es tu coapoderado, más cómodo, o sea, ya llegamos como a tratar de decirle ese tipo de cosas, te dije, y está tu señora con la niña que fue tu polola y tú te acostaste con ella. Entonces, piensen bien a quién le entregan su cuerpo, a quién le entregan su alma, a quién le entregan su persona. O sea, no pueden separar las dos cosas. Entonces, les damos ejemplos súper concretos de que vayan pensando que a través de la vida también se van a ir topando con la gente que con que les tocó estar al lado.
Yo creo que hay una sociedad hoy día que no, nos ha llevado mucho a ser más individualistas, más el sentido de ver lo que yo siento, lo que yo creo que es lo correcto, lo que creo que es mi momento, y en definitiva lleva muchas veces a tomar decisiones que tal vez lo que yo quería en ese minuto y no lo que tú querías en ese minuto o lo que nosotros queríamos en ese minuto. Por lo tanto, creo sí que en este terreno hay un momento que el entorno es difícil. El entorno no está fácil, el entorno juega más bien en contra de déjate llevar, no te reprima. Pero en definitiva, al hablar de y al enfocar este tema bajo el punto de vista de tener grandes ideales y poder constituir una familia que permita aportar a la sociedad, en definitivamente ahí es donde empiezas a pensar en el tú, a pensar en tu mujer, en lo que es el bien para ambos, lo que es el bien para nuestros hijos futuros, si es que llegasen. Yo diría que el entorno en general no ayuda,
acompaña.
No ayuda mucho.
¿Hay una suerte de egreso de los chiquillos? ¿El acompañamiento dura un tiempo limitado?
Mira, también son buenas tus preguntas porque son nuestra realidad. En general los grupos no, tienen distintas etapas de madurez. Algunos, cuando empiezan las primeras parejas a casarse, el grupo da como por terminado la existencia del grupo. En cambio hay otros que se casa el primero y a la vuelta de la luna de miel quieren seguir trabajando, aunque unos estén casados y otros solteros, quieren seguir viendo los temas. Lo que nosotros planteamos en estos grupos, la idea es que en definitiva ya cuando empiecen a casarse, el grupo deje de existir y que ellos ahí en ese minuto se cuestionen si quieren seguir como grupo o no en cualquiera de las alternativas que, la, que la riqueza de la iglesia ofrece. Pero hay muchos que les gusta seguir, o sea, quieren seguir compartiendo las distintas etapas, pero no es idea de estos grupos pololos seguir acompañándolos después en la etapa siguiente.
¿Cuántos años de matrimonio tienen ustedes?
15.
¿Y cuántos niños tienen?
4.
¿De qué edad?
14,
12,
11 y 3.
3 añitos.
La niña. Ya te muestro la foto.
Aparte de lo que contaba Fernando, de que el participar en el grupo ustedes también les cuestiona cómo llevan, porque uno siempre tiene que cuestionarse cómo está viviendo su vida cristiana y cómo está viviendo su matrimonio, ¿qué otro aprendizaje o qué otro enriquecimiento tienen respecto a esto de los pololos?
Yo también quiero decir que para nosotros el poder haber acompañado o acompañar al padre Horacio Rivas en algo que él ha querido, que él ha formado y que nosotros hemos colaborado, nos hemos dado cuenta también que te empiezas a dar cuenta que hay jóvenes en Concepción, jóvenes en Monterrey, en México, que te empiezan y hoy supe que, porque estuve en Chile por intercambio y me encantaría si me puedes dar los temas para llevarlos a Monterrey. Primero te das cuenta de la riqueza, que la riqueza de la juventud no es solamente de una élite en Santiago. Estamos hablando de que la riqueza existe. El tema está que muchas veces sabemos lo que la iglesia quiere que hagamos, pero muchas veces no sabemos los caminos de cómo hacerlo. O sea, a veces necesitamos algo que esté una experiencia que haya y que en definitiva nos permita ir con algo que esté formado y no solamente con reuniones en que uno va y hable y al final termine sin grandes conclusiones. O sea, nos damos cuenta que hay una riqueza en la juventud. 2, para nosotros el ir viendo los distintos grupos de jóvenes son todos muy distintos, son muy diferentes, pero te vas dando cuenta que a pesar de traer orígenes diferentes, educaciones diferentes, al final el punto de encuentro es el mismo, el querer tener el intentar, dadas las dificultades que hay hoy día en el entorno, de tener un ambiente no más protegido, sino un ambiente más fortalecido, una pareja más fortalecida. Yo creo que para nosotros también hay monitores que han enriquecido mucho esto ha trabajado mucha gente en desarrollar los temas,
en hacer los talleres,
ahí se ha destacado María Angélica Pérez, que con su marido, Gustavo Suercasó, que también han hecho un trabajo muy silencioso de hacer muchas cosas con los temas. Sería injusto nombrar mucha gente, pero son varios que han trabajado muy fuerte para al captar las riquezas de los grupos, tratar de formar una propuesta de trabajo que sea concreta y que no se diga la santidad en el matrimonio y que el joven lo vea como algo inalcanzable o difícil. Aquí son etapas muy concretas de trabajo de ellos mismos y que pueden irse dando cuenta que sí van creciendo y que sí pueden aspirar a grandes ideales. No es una cosa utópica, digamos.
Uh-huh.
Tu pregunta era qué nos habían aportado ellos a nosotros. Yo creo que uno se renueva con ellos y uno de los temas de cómo ocupamos nuestro tiempo libre. Entonces, qué cosas simpáticas hacemos, por ejemplo. Entonces, de repente decía, nosotros nos fuimos a hacer un picnic al Santuario de la Naturaleza. Entonces, hay uno como matrimonio y dice, ay, ¿nosotros cómo andamos en esto? Entonces, ellos también te van llevando a decir, nuestra creatividad está,
claro,
pero por el suelo, y ellos lo están pasando
super
regio. Entonces, volvamos a esa cosa rica que tiene el pololeo. ¿Ah?
Uh-huh.
Ese tipo de cosas te diría yo que como que a uno lo vuelven a llevar hacia la juventud, que uno ya la va perdiendo.
Eso es cierto.
También, por ejemplo, lo que decía Fernando, hay otro taller que te dice cómo estás llevando tu vida espiritual, cómo más o menos es tu día. ¿Ah? Entonces, nosotros tratamos de ir a, yo por lo menos trato de ir a esa, a más del domingo, una vez a la semana, rezamos con los niños, pero cuando tú escuchas que hay un personaje que tú creías que estaba más o menos ahí goteando y se levanta a las 7:15 para ir a misa a 7:30, todos los días, también decir, parece que yo aquí estoy bastante más flojita que esta persona que está dando mucho más de su tiempo para poder estar cerca de Cristo. Entonces, esas cosas son las que a uno lo van como el cable a tierra, ¿ah? Y no esta cosa tan como de bla bla. Así que harto, aporta muchísimo a ello.
Bueno, eso. Ahora me voy a sacar algunas fotos de París.
Igual.